El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con un minuto de este jueves 12 de enero. Oye, qué cantidad de cosas están pasando en este mes. Con la Tania estamos abrumadas de cantidad de propuestas y cosas entretenidas. Solo pasarles el dato, ¿no? Ayer nosotros estuvimos conversando acá con los fundadores de Teatro Cinema a propósito del ciclo que están haciendo, remontando 8 de las obras históricas. 7 de Teatro Cinema y una de La Tropa, de hecho, porque va a estar Gemelos en abril. Y ayer se inauguró este ciclo con una función de Plata Quemada que yo no había visto, la fui a ver y de verdad qué cosa más impresionante. De verdad, muy, muy impresionante. Tania, deberías hacerte el tiempo para ir. Vale muchísimo la pena. Y son solo 5 funciones por obra, de miércoles a domingo. Entonces, de aquí hasta el domingo, está Plata Quemada en Corpartes, que está ahí en Las Condes, en Rosario Norte 660. Para quienes puedan llegar, vale muchísimo la pena. La próxima semana están con Kaori. Y la semana siguiente están con Rosa, que son las 2 obras más recientes de Teatro Cinema. De todas maneras, vale muchísimo la pena. Parto con esa recomendación. Luego contarles también que a esta hora en la capital está nubladito, cosa que me parece fantástico. Yo esperaría que estuviera más fresquito de lo que está. Hay 20 grados con 8. Y la esperada para hoy igual son 32 grados. Sí, uno como que dijo, ay, va a estar nublado, me voy a poder no, poner jeans, por ejemplo. No, 32 grados de máxima, mañana también vamos a tener entre 13 y 32 y el sábado entre 13 y 29 grados es lo que está pronosticado. Así que para que estén enterados y enteradas, quienes viven en la región metropolitana, quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl, les mandamos todos nuestros besos, abrazos, agradecimientos por escoger a Radio Universidad de Chile como su compañía. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a estar conversando con Fernando Castillo, que a lo mejor conocen en redes sociales como No Estoy Crazy. Él tiene un podcast tremendamente exitoso y hace poquito publicó esta que es su primera novela, que se llama Monos Piluchos. Vamos a estar conversando con él respecto a este libro publicado por Planeta. Vamos a estar hablando con Diego Mate, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, y con el maestro Rodolfo Saglimbeni, quien es el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, a propósito de la participación de la Sinfónica en las Semanas Musicales de Frutillar, en donde van a estar presentándose el 31 de enero y el 2 de febrero. Y además de que hoy día tienen concierto y mañana también son los conciertos de aniversario de la Sinfónica, así que obvio que también les vamos a estar preguntando por eso. Así se viene el programa, partimos escuchando a Javiera Mena con Peligrosa.
Te diré, hey, escucha y mírame. Y si yo veo en ti tantas ganas de sentir el deseo de domar en el arte de amar. mis brazos por enseñarme a disparar.
Mis gustos se habían ido ampliando y a veces me imaginaba emparejado con distintos personajes de la serie, a veces incluso con más de uno. Había algo fascinante en el estrecho compañerismo de los protagonistas, en el modo delicadamente frío en el que se relacionaban con las mujeres que parecían un mundo que no les quitaba el sueño de cifrar. En cambio, ellos estaban dispuestos a dar la vida por sus camaradas. Las aventuras vividas parecía que les iban a marcar por siempre y se les rompía el corazón si perdían a algún colega en el camino. Me pregunté entonces si a todos los hombres no les gustaba, en el fondo, otros hombres. Quizás no es que yo fuera el raro. Quizás se trataba de una etapa que algunos abandonaban para tener una vida aceptada por la sociedad, mientras otros, incapaces de frenar aquel deseo, nos dejábamos conducir por él. Ese es un extracto de Monos Piluchos de Fernando Castillo, más conocido por su alias y por su podcast No Estoy Crazy. Fernando, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Bueno, muy, muy bienvenido a Radio Universidad de Chile. Muy contentas acá de poder recibirte y hablar de Monos Piluchos, tu primera novela. Y yo le comentaba aquí a Tania, a propósito del podcast, ¿no? Yo llegué a tu podcast porque, te lo cuento y le cuento también a nuestros auditores, yo hago clases desde, soy una de las viejas de radio de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el primer ejercicio que tienen que hacer mis alumnos es recomendarme a mí un podcast y decirme por qué les llama la atención, cómo está estructurado, por qué es importante, etc. Y varios de mis alumnos del año pasado me hablaron de tu podcast. Y yo así como, ok, hay que ponerle atención a esto. Ahora, dicho lo anterior, me llamó mucho la atención que yo siento que hay un cambio de tono entre lo que tú haces en el podcast y lo que hay acá en el libro, que aunque en el podcast también trabajas desde un confesional, desde una cosa muy personal, hay una cosa mucho más lúdica, mucho más divertida, mucho más rainbow, diríamos, ¿no? Más celebratoria. Sí. Y acá hay una cosa que uno diría está un poquito en modo menor. Preguntarte por ese cambio de tono, ¿no?
Sí, supongo que tiene que ver, no sé, por una parte con que no quería hacer lo mismo porque el podcast ya estaba hecho y ya tiene patitas para caminar solo, y supongo que el libro tenía que ser también algo que tuviera su propia personalidad de alguna forma, su propio sello. Hay cosas que se entrecruzan, hay cosas que tienen algo de... Es que también en los dos casos es una suerte de autoficción, el podcast y el libro, entonces ninguna de las dos cosas se apega tanto al hueso como a la propia biografía. También pienso en que yo no quería hacer exactamente, aunque al final de cuentas sí lo es, un libro de influencer tan típico, uh-huh, tipo como lo que hago en internet, pasarlo directamente a un libro o contar la historia de cómo gané seguidores o ese, uh-huh, ese ondita de libro me parecía un poco aburrido porque ya lo estaba haciendo, digamos, lo que se hizo en el podcast se está haciendo en el podcast, y para repetirlo tan al pie de la letra me parecía medio fome. Necesitaba algo que me estimulara un poco más, quizá, e hice este libro que, igual, yo entendiendo full que la oportunidad se abre desde mi quehacer en redes sociales, quise tomármelo un poquito como un desafío de tratar de explotar el formato. Uh-huh. Que fue lo que me pasó en el podcast también, ¿eh? Como cuando éramos solo audio, porque ahora tenemos video, también me puse el desafío de explorar el formato, la posibilidad de hacer comedia solo desde el sonido y el trabajo con micrófono y muy basado en las palabras. Y ahora que pasamos a video está también el cuento de cómo armar una narrativa que sea paralela, que se entienda solo en el audio, pero también explorarlo en el video. Como que cada formato supongo que pone su desafío propio.
Claro, si es que uno lo toma, porque efectivamente existe hoy, de parte de las editoriales, especialmente las editoriales grandes tipo Planeta, este interés por los influencers, ¿no? Y de ahí pueden salir cosas interesantes y cosas que derechamente no lo son. Lo digo así con todas sus letras porque a mí me llegan. Y uno dice, no, gracias. Esto es redes sociales y esto funciona y perfecto y tendrá sus razones. Pero lo que tú nos ofreces es literatura, que es interesante, ¿no? En términos de contar la historia de un niño, ni siquiera un adolescente, porque está justo previamente el personaje que vive en un pueblo costero, en una familia de clase media baja, donde a principios 90, medio de los 90, en donde a la familia le toca, como muchísimas familias chilenas todavía en esa época y todavía, llegar a fin de mes, en donde sobreviven con la ayuda de los familiares, en donde están ahí contando, sacando cuentas todo el tiempo de cómo llegan, cómo resuelven con las cosas mínimas, ¿no? Y cómo este niño va teniendo su, ni siquiera vamos a hablar de despertar sexual, porque eso ni siquiera está en el libro, está como sus primeras curiosidades, ¿no? Respecto a la identidad y respecto a qué es lo que, al deseo también. Y ese acercamiento me pareció muy interesante, también, insisto, pensando en donde tú venías y preguntarte desde ahí también, porque quien llega a Monos Piluchos pensando en el podcast y en No Estoy Crazy se puede sorprender. ¿Cómo sientes tú que, como me pasó a mí, digo, pero también a los fans duros, me imagino que puede ser también encontrarse con otra cosa, ¿no? ¿Cómo sí. sientes tú que ha sido la recepción?
Muy buena, me sorprendió, de hecho. Me sorprendió porque, siendo honesto, yo cacho los números que manejo en redes sociales, en el podcast y en mi perfil. Entonces, sabía que el libro podía tener, como libro de influencer que de ahí parte, un cierto alcance. Pero luego la recepción, como después de haberlo leído, de haberlo bajado, en general, ha sido buenísima. Creo que parte de las virtudes de lo que provoca esa recepción también es lo inesperado. Como que me acuerdo que fue una entrevista con la Carola Bretauer y ella me dijo que pensó que este iba a ser un libro muy de cintura para abajo, muy de otro tono, y que le sorprendió caleta leerlo, y creo que eso retrata un poco la recepción general. Creo que sorprende, pero no decepciona. Como que podía esperar, porque igual te reí en el libro, que en general a lo que yo me dedico más bien al humor, pero esta risa medio melancólica, sí, también, con identificación, y cala, yo siento que calado súper hondo como en ese sentido, también porque retrata una época que quizá está un poco más abandonada en el ideario narrativo, uh-huh, onda como el peri 2000, como un poquito antes, un poquito después. Y da gusto encontrarse con esas narrativas de repente cuando viviste esa época. Creo que eso ha influido caleta también, que sea tan pop. Me pasó que muchos gays, sobre todo, me hablaron también de experiencias muy similares, como vivías comunes. Y eso ha sido bacán también como punto de encuentro entre personas que no nos conocemos para nada, pero que dibujamos monos piluchos durante la infancia, que nos aproximamos a nuestro deseo y descubrimos nuestra curiosidad por otros cuerpos desde ahí. Es muy loco que no existe ese ideario común entre los homosexuales noventeros. Uh-huh. Y supongo que es bacán que se ponga ahí, que esté afuera en una narrativa, en un libro.
Claro que sí, además porque uno pensaría que también hay una cosa de clase que cruza el relato, ¿no? Conversamos, sí, con Fernando Castillo a propósito de su novela Monos Piluchos, porque claro, aquí es clase media baja, clase media además en provincia, pueblo costero, colegio, hermano menor que tiene que recibir, ¿cierto?, los uniformes de sus hermanos mayores. Y una de las cosas que me pareció también muy bonita, Fernando, del libro, es las preguntas sobre la masculinidad que hay en el libro, ¿no? No solamente respecto a la orientación sexual, que también están, sin duda, porque este niño se está preguntando qué diablos me pasa y por qué me pasa esto, y le pasará a otra gente también, sino también porque uno ve que ese mandato respecto a ser fuerte, a reaccionar violentamente, a contar chistes verdes, ¿cierto?, etcétera, está para todos, para todos los niños, finalmente, ¿no? Y creo que ahí también hay una reflexión que empatiza más allá de si finalmente vas a vivir tu vida como una persona homosexual o heterosexual o bi, o te vas a ir moviendo entre eso. El mandato nos cruza finalmente a todos. Hablemos un poquito también del ejercicio de explicitar eso.
Sí, fue una de las primeras cuestiones que apareció, yo creo. Me pasa que a veces me doy lata hablando de ser cola siendo tan cola, como que es un poco redundar y subrayar. Entonces, vale, quería hablar un poco, sí, o sea, hablar de lo que conozco y esto es. Pero también quería abordar una cuestión más transversal a propósito de que además la época en la que estaba escribiendo el libro estaba haciendo un show de comedia que hablaba de la masculinidad también. Entonces era un tema que por esos días me estaba como preguntando mucho, leyendo al respecto, y no solo desde el punto de vista cola, sino también desde cómo los propios hombres hetero y cis sufren con la masculinidad igual. Y desde ahí las mujeres, desde el punto de vista de la masculinidad también, como el patriarcado de alguna forma hace esta mamá del libro, perpetuar algunas cosas también. Me parece un tema muy interesante porque además a la vista de un modo de pensar que yo por lo menos adquirí más bien con los años, me pregunto como qué es exactamente ser hombre y dónde radica. O sea, ¿qué aprendí cómo aprendí a ser masculino? Y esta idea de dominar que se toca en el libro, que si acaso no es lo propiamente masculino dominar, y llevo esa idea un poco pensando en los juegos de pelear en el patio del colegio, pero también en cómo se bajan los taxistas a pelear con los micreros,
Sí.
estas peleas de hombres que parecen más coreografías que otra cosa, donde en realidad no se busca, ¿qué se busca cuando la gente llega al punto de pelear, de golpearse, los hombres sobre todo? Porque no, parece que no hay una intención como de un daño tan real a veces, sino como de una medición. O
Sí.
en el propio juego de la pelea parece que hay una medición para poner una suerte como de ranking, quién puede ser dominado y dominador, y ahí se empiezan a reconocer la masculinidad. Y finalmente cuando ninguno vence, parece que los niños desde ya se empiezan a reconocer como hombres lo uno a lo otro. Y las personas como yo, por ejemplo, en esa época, los homosexuales, las mujeres, o incluso personas que pueden ser consideradas débiles, que por cierto es un insulto. Es súper que como homosexual me doy cuenta, es súper recurrente la justificación homofóbica, por ejemplo, que les molesta que sean débiles los homosexuales. Entonces, en la debilidad, los pequeños varones reconocen una suerte de mascota. Entonces, no me voy a pelear con este porque es cola, no me voy a pelear con este porque es, no sé, gordo, débil,
Nerd.
por nerd, sí, por cierto. Y déjame cerrar aquí que está sonando el. Ya.
Gente que le está hablando. No le hablen a Fernando Castillo, nos quedan 5 minutos de
Un momento,
entrevista.
un
Ya, ya se va, ya se
momento.
va. Bueno, a propósito de.
Entonces,
Sí, a propósito de lo.
claro, esa debilidad siento que marca de alguna forma que si no es acaso lo más propio masculino que pude identificar durante este proceso, la dominación. Como que eso de alguna forma puede definir el tipo, la masculinidad hegemónica al menos.
Sí, te escuchaba y me acordaba de que Rita Segato dice que la masculinidad es algo que se construye en la mirada de los otros hombres y que siempre está siendo medida. No es algo como que dice, ya, ok, bar mitzvah, chao, listo, es un varoncito para siempre. No, es algo que constantemente, bueno, y eso explicita también la violencia. No sé si tú la viste, Fernando, pero siempre yo aprovecho de meter ahí la cuña para quienes nos están escuchando también. Hay un documental que de hecho está entero en YouTube que se llama The Mask You Live In, o La Máscara en que Habitas, que habla acerca de la construcción de la masculinidad en Estados Unidos y hace el link entre la violencia, entre los tiradores, esta gente que entra con una pistola, se hizo después de Orlando, de esa última, bueno, esa mediática, ¿no? No es la última, lamentablemente sigue pasando esto continuamente en Estados Unidos, y hace el link, ¿no? ¿De dónde vienen estos tiradores? ¿Y no será que nosotros como sociedad los estamos construyendo? Ahora, lo bonito es que en Monos Piluchos el protagonista se está haciendo esas preguntas y se las hace a través de, como tú dices, es el pop, se lo hace a través de los Backstreet Boys, se lo hace a través de Dragon Ball Z, ¿no? Y de cómo esos imaginarios también lo definen. Y también ahí preguntarte sobre el poder de los imaginarios, porque cuando tú estabas creciendo, no existía nada como No Estoy Crazy.
Claro.
No existía nada, además, como lo que hoy día tenemos, como estoy pensando en Sex Education, ¿cachai? O todas estas series, por ejemplo, en donde están protagonizadas o hay personajes adolescentes y jóvenes que son gays o son bisexuales o no son no binarios, etcétera. Y eso hoy día le da una tremenda libertad a les chiques, ¿no? Para empezar a hacerse preguntas respecto a ellos mismos. ¿Qué rol sientes que cumple tu trabajo y sobre todo este libro, la literatura, en ese proceso de representación?
A mí me pasó cuando, porque yo estudié audiovisual y me especialicé como guionista, entonces yo quería ser Ingmar Bergman, quería ser tremenda, terrible, solemne, otra cosa que no soy hoy día.
¿Quién sabe, ah? ¿Eh? Después
Sí, no, pero
te vemos haciendo
quería...
la obra del lobo y wow, ¿de dónde salió eso?
La sorpresa, la sorpresa. No, pero quería ser solemne, como entrar a ese nivel del arte serio y en serio y grave. Hasta que me topé un día con este libro de Umberto Eco, Apocalíptico e Integrado, cuando estaba estudiando en esa época, y empecé a pensar en... Porque además yo soy una persona que no es tan seria. Soy sureño, soy inseguro, entonces el chiste y como medio de como adaptación por ser cola también, el chiste siempre fue como muy parte de mi personalidad y yo me castigaba por ser tan alegre.
No, bueno, y en las escuelas de cine qué decir, ¿no?
Sí, claro, pasearse con el libro debajo del brazo todo el tiempo. Y claro, entre más serio y tremendo y doloroso, o sea, la imagen del artista atormentado se llevaba mucho más en el 2010. Y yo no cabía, y de repente, como que salí de ese closet también, que fue como: bueno, este soy yo y me voy a hacer cargo de quién soy y de cómo siento y de cómo pienso y de cómo miro el mundo. Y me ayudó en ese proceso apocalíptico e integrado de Umberto Eco, porque descubrí como el poder del pop, del pop también como herramienta política de alguna forma, como para contrabandear contenidos, para poder meter algunas cosas que a veces son más incómodas de ser dichas y logran pasar por ahí, también entendiendo como que hay un contexto que permite a veces que esas cosas pasen, que esto no podría haber pasado tal cual en los 90 probablemente. Pero creo que desde ahí parte esa idea. Me pasa que además como el mundo afuera es tan múltiple, es muy difícil darle forma. Bueno, esa es la operación que hacemos como para tener opinión o entender la realidad, darle forma y agarrar un pedacito y construir una narrativa. Y me pasó el otro día que me hizo mucho sentido viendo After Sun, esta película que está ahora full, full como en boga, que encontré esos momentos como donde tú decís: oh, yo estuve ahí. Y eso yo creo que a mi generación no le pasa tanto, como que hay poco retrato de los 2000 o de los
Porque
90.
están recién llegando a la edad de producción.
Sí, claro, sí. Y se está visitando ahora y me parece que es... Que muy bacán, porque además parece que a ratos tiene menos mística, pero porque también está menos construida esa época. Una época de pop, de cultura del desecho, de cultura basura, y de repente en la basura uno puede encontrar cosas hermosas también. Siento, me pasa a mí me gustan mucho estos escritores como que fueron considerados pop y como no de canon. No tan importantes, pero al final igual trascienden, tipo la Dorothy Parker, Fran Lebowitz, bueno, Truman Capote que sí, pero que entró ahí con el traje de A Sangre Fría al mundo de la literatura también. Pero me gustan los fenómenos pop y cómo el pop puede dar esa vuelta. Entonces, creo que el pop puede hacerse cargo un poco de esa narrativa para más así. Es importante porque es la que le llega a mucha gente. Yo creo que mucha gente que leyó mi libro no leía en
Sí,
general.
no, y además yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, también habiendo hecho esa misma salida de closet de alguna manera de decir, ok, sí, me encanta el cine serio y podemos escribir de Bellatar, ¿cachai? Pero a ver, ¿pero qué está pasando con Harry Potter? ¿Qué está pasando con Star Wars? ¿Qué está pasando con Avengers y con DC? ¿Y qué es lo que nos está diciendo eso, no? Y cuando uno empieza a hacerse esas preguntas y a decir, bueno, ¿pero qué es lo que está haciendo la producción cultural? Empiezan a aparecer cosas interesantes porque, querámoslo o no, la educación sentimental se está armando ahí. No se
Sí.
está armando en las películas elevadas de cinearte. O sí lo está haciendo, pero para gente muy específica, entonces creo que lo que tú logras con Monos Piluchos finalmente es hacer esta invitación a entrar desde un lugar más reflexivo, más nubloso, diríamos, en su atmósfera. Es bastante agridulce el libro. Y bueno, se los dejamos recomendado entonces. Fernando Castillo, No Estoy Crazy, y su novela Monos Piluchos nos ha acompañado esta mañana en Radio Universidad de Chile. Un placer conversar contigo, Fernando.
Gracias, gracias. Precisamente eso es parte de lo que me encanta de tu trabajo, igual como esa mirada respecto al pop, o sea, como el pop puede también entrar en espacios, puede convivir con Bellaart, puede convivir con cosas serias. El pop es una cuestión demasiado importante como para no tomársela en serio, pienso.
Sí, o sea, además pensemos en que, no sé, pues en su momento el Tiburón, el Padrino, era, o sea, como considerados como esto es cine para las masas, y que la pregunta de vuelta es, ¿y cuál es el problema? Digamos, hay que entregarle cosas buenas a las masas. Bueno,
Muchas
Fernando,
gracias.
el libro Monos Piluchos está publicado por Planeta, así que lo encuentran en las redes de Planeta. Se pueden también, por supuesto, seguir a Nuestro y Crazy si no lo hacían ya. Y nosotros tenemos que irnos a la canción, a la pausa, y ya regresamos.
No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo. Yo me siento en el cielo.
Universidad de Chile les invita los domingos a las 10 de la mañana a escuchar el espacio Tiempo de Niñez, un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Todos los domingos a las 10 de la mañana, Tiempo de Niñez, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Trova de verano en Sala Máster. Manuel Huerta, Cecilia Concha Laborde, José Manuel Latos y Vicencio Navarro. Cuatro artistas que darán vida a una jornada de música inolvidable. Este domingo, 15 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Un encuentro imperdible para disfrutar en familia de una tarde de canto y guitarra. En una sala climatizada y con el sonido de calidad que caracteriza Sala Máster. Entradas disponibles en portalticket.cl. Ya lo saben, Trova de Verano en Sala Máster, este domingo 15 de enero a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile.
De lo amado.
Bueno, eso que escuchaban recién y que por supuesto les resulta tremendamente familiar es el Lago de los Cisnes, que va a ser parte de la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en las Semanas Musicales de Frutillar, en donde van a estar presentándose el 31 de enero y el jueves 2 de febrero. Pero antes de eso, pasan cosas importantes. Digamos que la Sinfónica Nacional de Chile está de aniversario, está celebrando sus 82 años de historia y lo están haciendo con ni más ni menos que la grandiosa obra Titán de Mahler. Y tenemos al otro lado de nuestro Zoom al director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el maestro Rodolfo Saglimbeni. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Un placer, mucho gusto, muy agradecido siempre por todo el apoyo a nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Bueno, nosotros muy felices también siempre de recibirlo y lo primero que le queremos decir es feliz cumpleaños.
Ciertamente, es un logro muy importante de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Tener 82 años para una orquesta sinfónica en Latinoamérica es decir que es una de las orquestas más longevas de todo el continente, pero por sobre todo es de haber tenido 82 años ininterrumpidos. Las orquestas son instituciones complejas, entonces hay algunas en el continente que han estado, han desaparecido por unos años, pero esta ha sido completamente pues una orquesta que ha mantenido vida por 82 años. Y la otra cosa que es muy hermosa es saber que pertenecemos a la Universidad de Chile. No solamente es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, sino el Ballet Nacional Chileno, el coro sinfónico, la camerata vocal. Son cuatro instituciones culturales de renombre nacional y de renombre internacional que hacen vida en esta ciudad, en este país, y que son realmente un ejemplo para la ciudad, para la región, para el continente, y son auspiciadas por una universidad. Es un ejemplo que se ve muy pocas veces en el mundo, así que realmente muy orgullosos de tener esa plataforma con la Universidad de Chile.
Ahora, maestro, usted le tocó llegar a la Orquesta Sinfónica justo prepandemia. Le tocó en un momento bien difícil, ¿no? Además porque 2019, ¿cierto? Todo lo que fueron las movilizaciones que afectaron directamente el desarrollo de la agenda de la Orquesta Sinfónica y del Banshee, de la Camerata y del coro, estando, por supuesto, el teatro ahí en plena Plaza de la Dignidad, Plaza Italia, Plaza Quedano, como prefieran ustedes decirle. Y desde ahí ustedes tuvieron el desafío, ¿no?, de mantener a la Orquesta Sinfónica viva durante la pandemia, cuando ya estábamos todos cerrados. Hicieron una serie de actividades a través de SEAC TV, ¿cierto? Estuvieron ahí haciendo una serie de conciertos, primero solistas, después de dúos, después de tríos, después de cuartetos, a partir del Increscendo, que fue este programa que también Radio Universidad de Chile pudo difundir. Y quería preguntarle respecto a cómo ve hoy día a la orquesta, pensando además que usted es un director que ha trabajado con otras orquestas del mundo, ¿cuál es su evaluación de lo que es la Orquesta Sinfónica de Chile después de todo ese aprendizaje?
Bueno, lo bueno que te puedo decir es que en el momento donde estamos, iniciando este año con los 82 años, estamos recobrando lo que se llama la normalidad. Todas las instituciones estamos todo esto. Todo lo que dices fue realmente momentos difíciles, pero con todas las cosas que dijiste, la orquesta, pues, y todos los cuerpos artísticos del SEAC durante esos años muy difíciles mantuvieron una vida, mantuvieron un contacto con el público. Para mí fue en el 2020, donde comenzaba realmente mi primera temporada, en marzo del 2020, cuando realmente no pude hacer ni siquiera un primer concierto, que era la Novena Sinfonía de Beethoven, celebrando los 250 años de Beethoven. Dos años después, acabamos de terminar una serie de conciertos con la Novena Sinfonía de Beethoven, 6 conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en varios lugares, en uno de ellos el Parque Araucano, con más de 12.000 personas, en la Universidad Técnica Federico Santa María, en nuestro TUCH. Entonces, de no poder hacer un concierto, hacer 6 novenas de Beethoven, realmente la normalidad se presenta. Y eso se presenta en una orquesta que tiene ese calibre institucional, por una parte, que ya te comentaba, de mantenerse viva por 82 años, pero por otra parte es esa calidad artística de la orquesta. Tengo una experiencia pues de ya casi 40 años con orquestas, latinoamericanas. He tenido realmente el privilegio en la vida de estar trabajando con muy buenas orquestas del continente, y debo decir que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es una de las orquestas más importantes del continente. Y cuando me refiero, no estoy solamente hablando de lo latinoamericano, lo refiero a toda América. Eso es una circunstancia que es muy importante. Sabemos que en Estados Unidos hay un nivel de orquestas realmente excelente, también en mi país, en Venezuela, lo es reconocido, en Colombia, pero en Argentina con el famosísimo Teatro Colón. Pero la capacidad técnica de la orquesta y artística de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, cuando la comparamos a bien con todas estas orquestas, ha tenido un desarrollo muy importante. Yo conozco la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile desde hace más de 20 años, hace 22 años exactamente cuando regresé acá. Y ahí me encontré con una serie de jóvenes que habían sido muchos de ellos impulsados por un maestro decano, que hace poco le hicimos un gran homenaje al maestro Juan Pablo Izquierdo, que logró que esos jóvenes se fueran a hacer sus posgrados y posgrados en Estados Unidos. Ellos regresaron a este país y construyeron, en vez de quedarse en los Estados Unidos haciendo como algunos lo hicieron, hicieron muy excelente carrera, vinieron acá y forjaron una nueva generación de músicos chilenos, junto con los de la FOGI, que están constantemente. Este es un país que tiene una plataforma de educación musical muy buena. Y entonces eso da como fruto, pues, en lo que yo he sido testigo de 22 años, una orquesta de gran calibre internacional. Así que, bueno, para mí es, como director de la orquesta, por sobre todo es un honor y un privilegio estar al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, porque sé que estoy al frente de uno de los elencos artísticos más importantes sinfónicos de todo el continente.
Bueno, y eso se va a poder ver por partida doble durante este mes, porque hoy día y el sábado la Orquesta Sinfónica de Chile va a estar celebrando sus 82 años con un concierto para nosotros. Es gracioso porque ellos están de cumpleaños, pero hacen un concierto para nosotros, interpretando a Mahler con el Titán, ¿cierto? Vamos a hablar de eso en un segundo, pero antes también recordar que van a estar en Frutillar, que era la excusa de esta conversación, pero por supuesto tengo al maestro Rodolfo Zaglimbeni al frente, tengo un montón de preguntas para él, porque el 31 de enero y el jueves 12 de febrero van a estar cerrando lo que es las Semanas Musicales de Frutillar en su edición número 55. Pero entonces vamos por parte, maestro, si le parece. Hablemos un poco de por qué el Titán. ¿Por qué Mahler para celebrar los 82 años?
La sinfonía número uno, pues es... Cuando se habla de sinfonía número uno, uno piensa que un compositor, bueno, es la experimental. Sí, en algunos es el caso, pero es Mahler, que era un músico ejecutante. Mahler, debemos recordar que es un director de orquesta, por sobre todo en esa época, más que compositor, más conocido como director de orquesta, empieza a forjar una carrera de compositor de una manera extraordinaria. Es una persona que conoce muy bien el medio, conoce muy bien la orquesta, etcétera. Entonces lo que hace es escribir muy bien para la orquesta, y ya desde este número uno de esta Sinfonía Titán, como se le conocía, porque después él inclusive le quitó el programa y todo, era una cosa de vivir en ese momento donde Mahler tenía que vivir en una piscina de grandes tiburones. No siendo el compositor, logró ser, pues, a la posteridad, no solamente un director reconocido como lo era en su momento, sino que la faceta de compositor traspasó los límites y hoy por hoy es reconocido como uno de los más grandes compositores de la historia universal. Y este ejemplo de la Sinfonía número uno es un ejemplo vibrante realmente de fuerza, de titanismo, de realmente de mucha pasión por la orquesta y por sobre todo conocimiento de la orquesta. Para mí es emblemático me preguntaron estos días por qué la número uno. Si bien he estado, pues, trabajando con la orquesta un tiempo ahora como director titular, y en su época, desde hace 22 años, como director invitado en varias oportunidades, nunca había hecho una sinfonía de Mahler. Y entonces es bonito empezar con una de las más grandes, que es la número uno. Así que para celebrar este 82 aniversario, que es mi primer Mahler acá en Santiago, es una sinfonía que amo, que adoro muchísimo, que la he vivido desde muy joven, pues, y tener esta oportunidad de presentarla es muy grande. Junto con ella estamos presentando una obra chilena del maestro Alyosha Solovera, Tramas Discontinuas, una obra también de mucha fuerza orquestal. Es una contrapante, es muy diferente a lo que vamos a escuchar en Mahler, que es una música muy robusta en el sentido dramático, en el sentido romántico. En el cambio, la pieza del maestro Vera es una especie de mosaico de sonidos orquestales, donde una trama, como una especie de mosaico, se discontinua, o sea, empieza una y se entremezcla con otra y por eso se llaman discontinuas. Es una pieza muy hermosa de 10 minutos, también de mucha fuerza orquestal y sin duda alguna, pues, siguiendo ese patrón que ha caracterizado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile por sus tantos años en la palestra artística de ser una orquesta que da vida a los compositores nacionales chilenos, uh-huh. pues... son muchos estrenos, si bien este no es un estreno como tal, es la primera vez que esta obra la toca la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Ahora, me encanta la idea, maestro, de que además de su extensa trayectoria, como tanto usted como la Sinfónica tengan todavía muchas primeras veces. Y la posibilidad entonces de descubrirse interpretando estas obras. Entonces, es importante recordarles que estos conciertos de 82 años de la Sinfónica Nacional de Chile van a ser hoy y el sábado. Hoy a las 19 horas y el sábado a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Chile, donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a estar abordando tramas discontinuas de Alyosha Solovera y Sinfonía número 1 en re mayor Titán de Gustav Mahler. Y estamos conversando con su director, el maestro Rodolfo Saglimbeni. Ahora, eso para hoy día y el sábado. Entonces está muy, muy intensamente, sabemos, trabajando en eso, pero se van a frutillar. Y también quería preguntarle con la perspectiva que usted tiene por su carrera, maestro, sobre las semanas musicales de Frutillar, en general, ese evento. ¿Qué significa, cree usted, para los músicos y para los seguidores de la música docta en nuestro continente?
Antes de seguir, también tenemos una función de Mahler mañana.
Tiene
una información porque la cosa ha ido bien, así que vamos a hacer tres funciones.
Entonces
hoy,
es
mañana y el sábado.
Perfecto. Excelente. Qué buenísima noticia, porque yo pensé que solo era jueves y sábado. Entonces jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Vayan ahí a cantar el cumpleaños feliz a la Sinfónica. Y ahora hablemos de las semanas musicales de Frutillar.
Frutillar, bueno, desde que conozco la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, pues conocía su historia también desde el momento donde las semanas musicales de Frutillar se celebraban en un gimnasio. Y sé mucho de su historia porque pues, he conocido directores chilenos, entre ellos el maestro Izquierdo, el maestro David El Pino Klinge, que hicieron muchísimos conciertos en ese gimnasio donde cuando el verano era amable, bien, pero cuando el verano era muy fuerte, no había ni siquiera aire acondicionado, pero sin embargo, pues tradicionalmente la orquesta hacía tres conciertos, se iba toda, no solamente la orquesta, sino también los dos coros, y se hacían obras muy grandes. Esa tradición se hizo tan fuerte y tan grande que la colectividad trabajó para lo que sería un sueño. Y ese sueño es una realidad de ser uno de los teatros más importantes de toda Latinoamérica. O sea, el teatro
que hermosos.
El lago es, además de hermoso, la acústica, es un teatro de más de 1,000 personas, 1,400 butacas tiene. Es un teatro hecho a las alturas de los grandes teatros para orquesta sinfónica en el mundo. Y debo decir que en Santiago, hasta ahora, porque muy pronto se va a ser inaugurado Vicuña Maquena 30, que va a ser la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y uno de los mejores teatros para escuchar una orquesta sinfónica, no existe una sala de conciertos, digamos, sí existe, está Corparte, que es muy bueno, pero yo siento que el Teatro del Lago de Frutillar tiene un encanto muy grande, porque no solamente es el teatro, sino dónde está emplazado. A la orilla de un lago rodeado de tres volcanes y de una villa hermosísima. Así de que esa tradición musical fue tan grande que logró hacer su propio teatro y la orquesta ha estado presente. Estuvo presente inclusive en los momentos muy difíciles. En pandemia, obviamente lo hicimos, en los momentos muy difíciles lo hicimos a través del Zoom, de transmisiones, a través de internet, etcétera. Pero ya el año pasado se hicieron dos conciertos con orquestas un poco más pequeñas y este año, si bien no van los coros, porque todavía sabemos que en todas partes hay pequeños cuidados, pequeñas restricciones, etcétera, vamos con una gran orquesta donde tendremos dos extraordinarios programas. Primero, el primero de ellos, para mí, pues, considerado además de gran amigo, uno de los grandes pianistas de todos estos tiempos, como lo es Luis Alberto Latorre, que estará presentando el fantástico concierto Lutoslavski para piano y orquesta. Y en ese programa estaremos tocando una obra extraordinaria como es la Suite del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Y en el segundo programa estaremos presentando Tramas Discontinuas, que estamos tocando también en nuestro aniversario, de Alyosha Solovera, el ballet Mi Madre la Oca, de Maurice Ravel, y en la segunda parte, pues, la celebérrima séptima sinfonía de Tchaikovsky. Son dos extraordinarios programas donde de nuevo la orquesta, pues, se prepara. Parte de esos conciertos serán escuchados también acá en Santiago en las próximas semanas. Ya tendrán toda la información. Y después ya nos vamos, pues, para cerrar antes de las vacaciones muy merecidas de la orquesta, con estos conciertos en Frutillar. Yo he hecho ya, esta sería mi tercera vez. El año pasado iba a ser mi tercera vez, pero el COVID me jugó una mala pasada. El día antes todos tuvimos que hacernos una prueba y había solamente una persona que estaba infectado, y era yo. Así que agradecí muchísimo a Juan Pablo Aguayo, nuestro flautista, y también en ese momento asumió esos dos compromisos, y pues los vi en streaming hermosos. Pero bueno, muy contento de regresar con la orquesta a Frutillar. Frutillar es un lugar paradisíaco, es un lugar donde no solamente es la música. Yo, después de la orquesta ir tantas veces, uno puede pensar de que ya en las... empezando el verano, las vacaciones, etcétera, que la orquesta se sentiría, pues, cansada. No, por el contrario, en enero yo he sentido siempre que la orquesta, en ese momento donde ya pensamos en vacaciones, todo el mundo piensa, antes de vacaciones y familia, tenemos estos grandes compromisos en Frutillar, así que siento siempre a la orquesta muy inspirada para esto. Enero es muy inspiracional porque está siempre el concierto aniversario y después está lo de Frutillar, y bueno, realmente lo estamos disfrutando y estamos disfrutando de nuevo la música, y por sobre todo, Antonella, disfrutamos muchísimo algo que hemos sentido. Nosotros nos hacía falta el público, nos hacía falta tener lleno el escenario, pero también sentimos que al público les hacía falta su Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Por supuesto, claro que sí, por eso nos alegramos tantísimo de que este mes está bien agendado, así que ya lo saben. Hoy, mañana y el sábado a las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Chile tienen la posibilidad de celebrar junto con la Orquesta Nacional Sinfónica esta maravilla que es la obra de Mahler, Titán, y también estas obras de Tramas Discontinuas de Alyosha Solovera. Y para quienes están en el sur, para quienes van a tener la alegría de estar en las semanas musicales de Frutillar, el martes 31 de enero y el jueves 2 de febrero, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a estar entonces haciendo estos dos conciertos que nos describía su director, el maestro Rodolfo Saglimbeni. Maestro, siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias por su generosidad y su tiempo.
Amo la radio, así que te apoyo mucho en todo lo que hacen por la radio, porque siento de que es el medio de comunicación que jamás debe morir.
Cierto, nosotros también creemos lo mismo y somos muy felices acá haciendo radio. ¿Sí?
Los periódicos los podemos leer, pero escuchar la radio, eso es fantástico.
Claro, que yo estoy de acuerdo con usted, por eso llevamos más de 20 años acá en estos micrófonos. Y agradeciendo, por supuesto, a toda la gente que nos permite acompañarlos y que le da sentido a nuestro trabajo. Así que despedimos al maestro, despedimos también el programa de hoy, le damos muchas gracias a Ricardo, a la Tania, a Manuel y a toda la gente que hace posible que salgamos al aire todos los días. Regresamos mañana a las 10 con otro semáforo. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.